Esta mañana vamos a leer del Hechos 28. Párense conmigo para leer la palabra de Dios. Hechos 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron a la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperando mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasado 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invertido en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otros días después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta no nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales se les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, le dijo Pablo esta palabra: y bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y los ojos han cerrado, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibían a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esta es la palabra del Señor. Buenos días a todos. Qué día tan hermoso es hoy. Y un día hermoso para concluir nuestra serie en el libro de los Hechos. Ya por varios meses han estado estudiando con un break en el tiempo de Pascua y hoy llegamos al último sermón del libro de los Hechos. Y como dije al comenzar esta sección, hablé que no hemos estudiado cada capítulo, toda historia, todo tribuno de Pablo, pero sí hemos pasado por encima por las cosas, por los puntos más importantes y los que pensamos que son más significantes para la iglesia de Westminster hoy. Y hoy terminamos con Pablo en Roma y la victoria del Evangelio. Y hemos visto en las últimas semanas de que Pablo ha estado en varios juicios, ante varios líderes, ante diferentes autoridades, incluyendo a Félix, a Pipero, a Festus, y ha apelado su caso hasta César. Y nos damos cuenta que en unos capítulos anteriores él se le pudo haber librado, pero como había apelado ya a César, entonces las autoridades les dijeron de que tenía que todavía ir a Roma. Entonces él fue a Italia y este es el contexto del último capítulo. Aquí Pablo, estando ya en diferentes contextos en sus juicios, ha sido enviado a Italia y está al frente de un hombre llamado Julio. Él es un centurio. En capítulo 27, Lucas nos dice en este capítulo que, y es maravilloso, es interesante que hay mucho tiempo de que Lucas decidió contarnos sobre este acontecimiento. Y miren todo el detalle de que Lucas nos da para relatar todos los detalles de estos últimos juicios y puntos interesantes también, notarios, en capítulo 26 al 28 sobre el barco y todos los puertos donde ellos llegaron. ¿Y por qué tanto detalle? Lucas, él estaba en una jornada con Pablo, él era un hombre, un historiador muy profesional, y él tomaba mucho cuidado en este momento de Pablo yendo a Roma y pensaba que era muy importante. Entonces él relaciona esta jornada de puerto a puerto hasta que se le lleva a este lugar de Púbilo, donde es un lugar donde están en el invierno. Y Pablo en el capítulo 27 da consejo de que no deberían de partir, pero los demás no lo siguen y por esto entran en mucha tribulación. Y ahí comenzamos hoy. Y miren que es muy interesante esta frase que está por 10 capítulos en el libro de los Hechos, la referencia al destino de Pablo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de este libro de los Hechos? Es la jornada de Pablo de Jerusalén a Roma. Y como nos cuenta Lucas, el que escribe el libro de los Hechos, él nos cuenta sobre la jornada de Jerusalén a Roma, y en estos 10 capítulos, repetidamente, hay referencias a este destino. En capítulo 19, versículo 21, Pablo dice que también tendré que ir a Roma. En Hechos 23:11, como han testificado de mí, igual tienes que testificar de mí en Roma. En versículo 25:12, dice, a César tendrás que ir. 27:14, tienes que estar parado ante César. Y últimamente, en capítulo 28, versículo 14, se dice, pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracando llamado Euroclindón. Entonces, aquí en Pablo en Efesio, él sabía que Roma era un lugar muy central en el mundo, y él quería testificar en Roma. Era un anhelo muy grande. Él quería el evangelio que tome raíz en Roma. Como dicen que todas las calles llegan a Roma, este mismo fue el caso en el mundo antiguo. era la madre de todas las ciudades. Este era el lugar céntrico de poder y también de comercio y también de viaje en todo el mundo. El segundo instante es en una célula donde estaba Pablo solo y el Señor Jesús viene y le dice a Pablo, también tienes que testificar en Roma. Festus, con poca sabiduría, confirma la palabra de Dios diciendo, a César tendrás que ir. Y la última vez, el ángel visita a Pablo en la tormenta en capítulo 27 y le dice, tendrás que estar al frente de César, pero no te preocupes porque todo lo que está pasando alrededor de ti, aún tendrás que estar ante César. Y ahí dice Pablo en el 28:14, y luego fuimos a Roma. Como les dije la semana pasada, el Evangelio es una aventura. Es una aventura personal, una aventura de la iglesia, y no hay nada más exhilarante, nada más emocionante que ser parte del reino de Dios, ser un hijo de Dios y servir los propósitos de nuestro rey. Esta semana, la reina, el júbilo de la reina se celebró. Miles de personas llegaron a verla. Todo tipo de evento, personas en sus televisores mirando en toda Britania. Y es asombroso como esta señora tan viejita todavía puede atraer tanta atención y estar al frente de tantas revistas, de programas de televisión, y aún de que está ella envejeciendo. Pero todavía es muy popular, y en Inglaterra ella será el último punto de imagen cristiana en toda la nación. Pero es muy importante todavía su figura porque ella es soberana, ella es la reina. Y todo el mundo quiere ser parte de esto. Todo el mundo de alguna manera quiere tocar su vida, quiere estar presente a ella y tocar a alguien de que es tan importante. Por eso es también de que la princesa Diana fue importante. Es como si el mundo quisiera tocar a alguien de que tenga tanta gloria. Y tú y yo somos ciudadanos del reino de Dios, el reino más importante. Somos los hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Miles llegando a la plaza para ver la reina. Y nosotros hemos sido llamados por Cristo mismo para ser sus embajadores. Y si somos tocados con lealtad, somos un pueblo santo, un real sacerdocio. Entonces, en esta confianza, Pablo dice que debe de estar parado ante César y tendrá que ir a Roma en esta jornada para el reino de Dios. Y mire que tiene dos compatriotas, Aristóteles y Lucas. Los dos están con Pablo. Cuando escuchamos de Pablo, pensamos que él siempre está solo, el gran apóstol. Pero él también tenía gente que lo acompañaba. Tenía trabajadores con él. Él no estaba solo en las tormentas, en las aguas. Él tenía dos hombres de que estaban con un mismo propósito, con la misma mente. Y nosotros necesitamos esto. Necesitamos hombres y mujeres de que estén con nosotros, caminen con nosotros en los propósitos del reino de Dios. Y Pablo tenía esto en su vida, en esta jornada. Y qué hermoso es ser parte del grupo, del cuerpo de Dios, de Cristo, y no ser aislados. Muchas personas piensan que pueden ser cristianos aparte de la iglesia, que pueden vivir el cristianismo sin el cuerpo de Cristo. No se puede. Es una fe comunitaria. Cuando estamos en Jesús, somos parte de su cuerpo. La mano no le puede decir al ojo que son separados. Somos parte de un cuerpo y no necesitamos el uno al otro. Entonces Pablo entra a esta jornada en capítulo 27 y se enfrenta a una tormenta. Y como siempre, Pablo nunca se agita. Nunca se complica la vida. A veces con nosotros nos complicamos la vida con cualquier detalle, con cualquier preocupación, y nos tiramos al mar. Aquí Pablo, en una situación desastrosa, él todavía está con calma, está con paz, está confiado. Y en el capítulo 27, del versículo 21-26, miren conmigo. Bueno, comencemos en el 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas, esto es sobre la tormenta, por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esta es la situación. Lucas nos describe cómo los soldados, cómo se sentían en su situación. Habían perdido toda esperanza de ser salvados, ya se acabaron, ya perdieron toda esperanza. Así se sentían. No tenían comida, versículo 21. Y Pablo se paró diciendo, me hubieran escuchado y no hubiéramos zarpado de la isla. Le está diciendo, te lo dije, tenía la razón. Y ahora te pido de que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, y decía, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, y piensen la confianza, la seguridad que tenía Pablo en estas palabras de que él nos dice. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Él dijo, el Dios, no cualquier Dios, pero el Dios, el que yo conozco, el que yo sirvo, mi Dios, él me ha dado la seguridad de esto. Ese fue el secreto de la paz de Dios, de Pablo. Entonces la nave da vueltas, puedes leer la historia tú misma. Muchos tenían que nadar, estaban con las nadando con tablas, pero nunca ninguno de ellos murieron. Llegaron a la isla y pensarás, wow, están salvos, qué bueno. Pablo está sano, tenía la razón, todos han sido salvados y está ahora coleccionando las ramas. Este es el ministerio apostólico. Pensarán esto. Miren cómo Pablo no estaba sentado en la arena y dejando que los demás lo sirvan. Él mismo estaba coleccionando las ramas para el fuego. ¿Y qué pasa aquí? Él escapó el desastre de la nave y llega una víbora y le agarra la mano y él la sacude al fuego. Y los nativos, mirándolo, pensarán, bueno, escapó la tormenta, pero obviamente será un homicida, y están esperando que se le hinche la mano y que muera. Obviamente era una víbora que lo pudo matar, pero nada pasa aquí. Pablo no se hincha, no se muere del veneno, y por un lado pensarán, es un criminal y ha escapado la justicia, pero no murió, entonces tendrá que ser un dios. Pero esto convierte a Pablo en una celebridad instantáneamente por esto que pasó. El hombre que escapó, el que escapó la culebra, la víbora, ha sido salvado, ha sobrevivido, y por esto los demás le dan hospitalidad, hasta del hombre más importante de la isla. Entonces, este judío no conocido llega a la isla después de la tormenta. Ahora, después de haber sido atacado de una víbora, está siendo servido por el gobernador. Y resulta que el gobernador, su papá, está enfermo. Entonces Pablo llega y miren qué pasa, lo sana. Pone sus manos en él, lo sana, y después su fama crece que están lejos, de que todos los que estaban enfermos en la isla vienen a él y Pablo los sana. Es el poder del evangelio manifestado. Entonces, aquí está Pablo siendo usado por Dios a través de su ministerio de sanidad, no simplemente mostrando su fe, pero mostrando el reino de Dios. Y pasa el invierno, la jornada continúa, y Lucas está interesado en todos estos detalles. Por eso es importante revisar este pasaje. Y llegan a Puteoli, y varios hermanos cristianos llegan a verlos, a darle la bienvenida, y leemos de que Pablo dio gracias a Dios y tomó ánimo. Qué gozo aquí. Pablo llegando después de una jornada tan larga, después de tantos problemas, llega un grupo de creyentes y lo sirven. ¿Y qué dice Lucas aquí? Que Pablo dio gracias a Dios y tomó ánimo. Esta es otra manifestación de qué se trata la iglesia de Dios. Te pregunto, ¿le das gracias a Dios por tus hermanos, por su compañerismo en el evangelio? Esto era verdad de Pablo. Él era humano, él era un hombre ordinario. Él fue probado, él fue tentado, sintió todas las mismas dolencias que nosotros y aún tomó ánimo del compañerismo entre el cuerpo de Dios, de los hermanos. Entonces Pablo, ya sabiendo que va a ir a ver al emperador, él toma ánimo después de ver los hermanos. Una de las bendiciones de mi vida hasta hoy han sido que en mis jornadas, y he estado en los últimos años en muchas jornadas, no importa dónde esté, en cualquier parte del mundo, no importa en cuál situación, en cualquier lugar, no importa cuál desafío esté ante mí, sea en el mundo de Islam o en algún debate, aun si esté solo, siempre que llegamos a ver a los hermanos, siempre nos da ánimo, nos da mucho ánimo. Y he tenido tantas experiencias donde he estado luchando, me he sentido solo, y llega un grupo de cristianos y me ayudan cuando justo necesitaba esa ayuda. Y ahí mismo Dios me da ánimo, me ha dado ánimo al corazón y a mi vida. Igualmente, pasa cuando llego a mi hogar o cuando llego a la iglesia, a la familia, eso me anima mucho más y más, aún de que pasan los años, mi apreciación de la familia, de la iglesia, de los compañeros, esto ha incrementado. En los últimos días estuve en Arizona para una conferencia y es bueno ver a otros creyentes, pero también es bueno regresar a su casa. Siempre es bueno regresar a su casa y al pueblo de Dios. Y aquí, todo lo que vemos en capítulo 27 y 28, vemos tormentas, vemos dificultades, y si no has leído desde dónde viene Pablo, pensarás, este hombre nunca llegará a Roma. Todas las fuerzas de oscuridad, todos los problemas posibles están contra Pablo. Es como si todo lo que pudiera pasar de mal está ante Pablo. ¿Has experimentado esto? ¿Tratas de hacer algo? ¿Piensas que estás tratando de ser fiel a Dios? Y no importa todo lo que hagas, te sientes de que hay un obstáculo tras obstáculo, problema tras problema, y piensas, ¿algún día pasará esto, este sueño, esta meta? Y aún de todas estas tormentas, de toda esta desesperanza, pareciera la impresión general, cuando se lee la historia de Pablo, es casi de pensar de que no va a haber progreso. De que va a haber un progreso inevitable. Y no es sin estas dificultades, sino que por esto fue que ocurrió. Entonces, todo esto no fue un accidente. Esto fue a través de todo esto, a través de todos estos problemas, a través de todo esto fue de que Dios guió a Pablo en su providencia, de esta manera lo guió a Roma. No importa de los problemas, Pablo nunca perdió ánimo, nunca perdió su esperanza. ¿Y cuál fue este secreto de esta paz, de este ánimo? La escritura dice que los secretos del Señor están con los que le temen. El que está en el lugar secreto descansará bajo la sombrilla del Señor. No importa cuál, de qué circunstancia estés, cuando estamos en compañerismo con Dios, cuando estamos en comunión con Dios, cuando lo conocemos y cuando conocemos a qué nos ha llamado, no importa qué está alrededor de nosotros, podemos caminar en la paz y en el descanso y en el gozo, como escuchamos esta mañana, en el gozo del Señor y del Evangelio. Este fue el secreto de Pablo, esta comunión tan cercana con Dios, y él conocía los propósitos que tenía Dios para él. Muchas veces, cuando entramos a tribulaciones, nos sentimos de que se nos están golpeando de un lugar al otro, es muchas veces porque no estamos en comunión con Dios o no conocemos cuál propósito Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es o qué es lo que más vemos cuando cae esta nave, cuando se destruye? Lo que vemos aquí es la mano de Dios, aún de la destrucción de la nave. La providencia de Dios está gobernando la nave. Pablo, un prisionero, aquí vemos de que el centurión llega a darle favor a Pablo. Julio dice, me gusta este hombre. Y le da privilegios especiales a Pablo. Siguiente, él es el honrado, el más honrado en la nave. Después es el hombre amado, el amigo amado. Y después, milagrosamente, es preservado. Entonces, Dios, constantemente, en su providencia, está interviniendo por nosotros a través de sus siervos. Cuando leía esto, me acordaba del Salmo 107. Este Salmo, versículo de 25 al 31, leemos aquí de la providencia de Dios. Porque Él manda y Él levantó las olas, miraron al cielo, llegaron a los lugares más oscuros, su coraje cayó, caían, pero llamaron al Señor en el lugar oscuro y el Señor los rescató. Él hizo que la tormenta se acabe, que las olas se callen y los trajo al lugar que ellos necesitaban. El salmista nos dice que aún en toda tormenta, que en la providencia de Dios Él deja que ocurra, Él nos lleva a este lugar de descanso. Y te pregunto hoy, ¿cuál es ese lugar de que Dios nos ha llamado? ¿Cuál es tu Roma? ¿Sabes cuál es ese? ¿Cuál es tu Roma? No el cielo. Este texto se puede espiritualizar mucho, pero el mensaje de este texto, muchos comentadores antiguos y otros contemporáneos piensan que esto simboliza la jornada. Dicen, esto es extraño, porque Lucas da tanta atención a esta jornada, debería ser simplemente una alegoría de la iglesia. En otras palabras, estos detalles, estas descripciones, simplemente será algo verdad y otro no. Pero eso no es lo que Lucas nos apunta. Eso no es lo que nos guía. Hay un lugar de servicio para todos nosotros, de que Dios quiere de que estemos en cualquier tiempo de nuestras vidas, en cualquier tiempo. Y Él quiere que seamos fieles en donde Él nos ha puesto. ¿Cuál es el Roma? ¿Cuál es el destino de que Dios tiene para ti y para tu llamado? Porque cuando estamos en el lugar donde Él nos ha puesto, no importa cuál tribulación, no importa cuál estrés, aún podemos darle placer. Y esta es la segunda parte. Pablo tomó ánimo y le dio gracias a Dios. Después de todo esto, recuerdo mi primer viaje al exterior fue a Nigeria cuando tenía 20 años. Mi primer viaje misionero Fui a la ciudad Lagos, una de las ciudades más feas en la ciudad, en el mundo. Nunca he ido a un lugar igual así y no tengo ningún deseo de regresar. Es un lugar desastroso, honestamente. He visto personas, vi personas golpeados por la policía en sus carros, siendo sacados de sus carros y golpeados ahí mismo. Personas viajando con pistolas, con armas. Pero este fue mi primer viaje. Mi primer viaje, esto fue lo que vi. Pero estuve ahí 3 semanas. Fue un tiempo muy hermoso. Tuvo momentos muy interesantes. Y ahí fue cuando me paró de gustar la comida china. En el hotel donde estaba, el restaurante lo estaban remodelando y el único lugar para comer era el lugar chino al lado del hotel. Entonces, 3 semanas, desayuno, almuerzo y cena, comida china. Y cuando fui a Lagos, me encantó, pero al regresar, no me gustaba más esta comida. Y cuando regresé a Heathrow, en Inglaterra, me acuerdo que estaba besando la tierra. Me sentía, cuando bajé del avión, le di un beso a la tierra y me sentía tan bien, tan agradecido. Y ahí mismo, poco después, le propuse a Jenny para casarnos. Y ese fue el desafío. Bueno, estoy perdiendo. Ok, estamos dando gracias a Dios. Te pregunto, ¿le has dado gracias a Dios aún las tormentas, aún el estrés de tu jornada? Me estaba preguntando esto esta semana. He olvidado de darle gracias a Dios últimamente por todo lo que ha hecho por mí. Y la respuesta era sí. El primer estrés que entra en mi vida, paro de darle gracias a Dios. Pero Pablo, aún después de estar por toda esa tormenta, le dio gracias a Dios. Pero vamos a ver la última sección del capítulo 28. Comienza aquí en versículo 26 con las palabras: cuando llegamos a Roma, y cuando llegaron a Roma, Pablo se le fue privilegio de estar solo con un soldado que lo guardó. Entonces, esta última sección del libro de los Hechos es la última página, el último capítulo del primer capítulo de la Iglesia de Dios. Eso es algo asombroso. Es la última página del primer capítulo de la historia de la iglesia cristiana. Lucas nos habla de este movimiento tan grande, de la invasión del Evangelio en el mundo, desde Jerusalén y ahora hasta Roma. Y Pablo por fin llega a Roma y lo último que esperas, a veces yo me pregunto esto, lo que uno último espera es un último capítulo o varios capítulos, después de toda esta anticipación, después de tantos capítulos interesantes sobre Roma, no nos llega. Pablo llega al imperio, al centro del imperio, el lugar más importante, él llega. Y después termina el libro, ahí mismo, abruptamente. ¿Qué pasa? ¿Qué más va a pasar acá? ¿Qué va a pasar en esta aventura, en este encuentro del Evangelio? Y la respuesta es, absolutamente nada más se necesita que decir. La misma historia es repetida año tras año, después de década, milenio después de milenio, hasta el regreso del Señor Jesucristo. Todo lo necesario para apuntar a la iglesia a su llamado en la historia ya ha sido dicho, ya ha sido escrito. Pablo llega a Roma cuando el emperador es Nero, el emperador Nero, todos han escuchado de él, mayoría de gente, porque él es tan famoso por ser tan cruel, que es tradición de que él tocaba un instrumento mientras Roma mataba a los demás. Él era un hombre de que era un asesino. Él ya había matado a su esposa, a su mamá, Agripina, en Octavio. Esto era un hombre inmoral, un hombre mundano. Y cuando Pablo hubiera llegado a Romano, hubiera visto el templo a Júpiter, hubiera visto el gran templo para el rey de guerra, para el rey de marzo, un símbolo de autoridad del imperio. Esto es lo que veía todos los que llegaban a Roma. Y esto es lo que representa Roma en lo que leemos hoy. Y todavía, aún con todo esto, este hombre pequeño, este hombre judío, al frente de este imperio, ya estaba listo para ponerse en rodilla al mensaje del evangelio. Piensa sobre esto. Trata de imaginar qué es lo que pasa acá. No se puede explicar. Roma es el centro, fue el centro, el hogar, la madre de todo paganismo. El apóstol Juan refiere a como a Babilonia. Babilonia era simbólico porque Babel era un símbolo de idolatría, hostil a Dios, enemigo de Dios, el gran enemigo. Roma, en este punto, tenía más de 2 millones de personas, igual de grande que Toronto. Entonces, entre 12 millas, habían 2 millones de personas. Esta era una ciudad gangresa, populada con paganismo por todos lados, con inmoralidad, idolatría abiertamente en cualquier lugar, y el lloro de los romanos, según un historio antiguo, su lloro era por pan y por circo. Esto es lo que querían del emperador: subsidio y entretenimiento. ¿Te recuerda algo? Era una cultura que ya estaba cayendo, una cultura que estaba ya en ruinas, yendo a destrucción. Y cuando llegó Pablo, él era un hombre de 60 años, con una condición en su ojo, un problema en su ojo, un poco jorobado, y después de la tormenta, quién sabe cuántas veces le golpearon, mordido por una víbora, yendo a la cárcel tantas veces. Este hombre, lo más probable que más viejo que sus años mostraban, y como costumbre, hablaba a los líderes judíos primero, y les da un mensaje cuando llega, y les dice que he sido cambiado por la esperanza de Israel. Por eso estoy aquí. ¿Y cuál es la esperanza de Israel? La esperanza de Israel era el reino de Dios. Por eso estoy aquí, decía. Estoy aquí por la esperanza de Israel. Estoy aquí porque estoy aquí por el reino de Dios. Por eso estoy en cadenas. En la resurrección de Cristo está demostrando el reino de Dios. Entonces, él razona y persuade a los demás, diciéndoles que la fe en Cristo no estaba rompiendo de la fe judía, era el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de los profetas, y ahí, probando con la palabra de Dios, probaba y convencía quién era Jesús, quién de verdad era Él, que Él es la esperanza de Israel, que este es el reino de Dios. Y su mensaje en versículo 23, véanlo conmigo. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Desde la mañana hasta la tarde, testificaba acerca del reino de Dios. Y persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Esto es fácil, 45 minutos para mí. Miren esto, Pablo, de mañana hasta la tarde, predicando el evangelio de Dios. Esta es la teocracia de Cristo Jesús, de que está y va a ser sentado en el trono de David para siempre. Esto es lo que quería decir, esto es lo que le está predicando. De que el Cristo Este Cristo va a estar sentado en el trono por siempre. El que ya ha sido sentado a la diestra de Dios, de esto es lo que está hablando Pablo. Y el segundo tema es la fe en Jesús. Y no tengo ninguna duda de que Pablo dio todos los detalles de la vida, del ministerio de Jesús. ¿Y qué se nos dice? Que algunos creyeron. Esta es la reacción que vemos en todo el libro de los Hechos. Lo vemos por todos lados. Algunos creyeron y otros no. Algunos reciben el don de fe y otros no. Algunos creen lo que decía Pablo y otros no. Pero el libro de los Hechos nos da una crónica y se nos habla del último impulso que dio Dios con el reino con la nación de Israel. Se nos da esta historia. Los líderes en general rechazaron a Jesús, pero aquí vemos algo corporal de que la nación de Israel rechazaban el mensaje de la Pentecostés, lo rechazaron cuando fue predicado en Jerusalén, y ahora Pablo da una última palabra aquí en la última parte de los Hechos sobre el llamado a Israel. Pasaron por ahí 10 años mientras Dios hablaba esto, mientras él pasó por Jerusalén. Perdón, 10 años fue cuando hubo una guerra, destruyó el templo y huyeron todos los judíos. Por ahí 10 años, mientras que Pablo estaba excomunicado, toda la nación fue excomunicado completa. Y Pablo habla de Isaías 6 al 9, lo leímos. El Espíritu Santo estaba correcto en decir, a través del profeta Isaías, va a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. El Señor Jesús, Él mismo, en Mateo 13, en el contexto, explicando por qué el reino de Dios ha sido arrebatado de la nación de Israel. Juan el apóstol también lo dice en Juan 12, son versículos importantes. Jesús, Isaías, Juan y Pablo, todos pronunciaron este juicio en Israel por su corazón duro. Entonces, esta es una última palabra de excomunicación del llamado corporal a Israel. Y Pablo dice, por fin voy a los gentiles porque ellos me oirán. Lo que vemos aquí es la agencia de Dios, y la agencia suicidial del hombre. Las escrituras nos habla del juicio de Israel por su falta de fe, por el juicio de Dios ante ellos y por su incredulidad y su obstinencia. Entonces, poco a poco, las personas son rechazadas del reino de Dios por su corazón duro, por su incredulidad. Isaías nos dice esto, de que si esto le pasó a Israel, también les podría ocurrir en tus naciones, si somos incrédulos. Y en los últimos dos versículos de este capítulo, y aquí es donde quiero terminar, metafóricamente, estoy en los últimos versículos, 30 y 31. Él vivió ahí, se nos dice que vivió ahí por dos años enteros, por su propio dinero, enseñando acerca del Señor Jesucristo, predicando el reino de Dios abiertamente y sin impedimento. Entonces Pablo llega a Roma para juicio, pero tiene que esperar o tiene que estar para recibir lo que César quería que pase. Y cuando están en este lugar donde él se estaba quedando, él recibía a todos los que venían. Estos probablemente eran profesionales romanos o judíos también. Y se nos dice en otras partes de los Hechos, en las epístolas, de que Tíquico estaba con él, de que fue enviado con una carta a Éfeso, Timoteo visita, Epafrodita viene de Filipo. El año pasado estudiamos esto. Juan Marco viene también, con quien Pablo tuvo un problema. Él también viene, visita a Pablo. Justicia, Justo y Demesia también visita. Y todos estos hombres han sido enviados en diferentes misiones. Aquí se nos da una historia no conocida de que vienen muchos hombres de diferentes lugares para sentarse al pie de Pablo, a escuchar su enseñanza, a servirle y ser enviados a todos lugares en el mundo con las cartas de que ahora mismo estamos leyendo en nuestras manos. Pablo hace dos cosas en este lugar, en esta casa. Se nos dice que predica, y la palabra griega es kruso, que es la palabra de proclamar el reino de Dios, de proclamar el reino de Dios. Eso es lo primero que él hace. Ahí está, en el lugar más importante del mundo, ante Nero, en una casa alquilada, una casa chica. Piensa en esto, está esperando el deleite de Nero, el deleite de él en el centro del mundo, en el centro del todo paganismo, y aquí Pablo, en este lugar de alquiler, en este lugar tan pequeño, proclamando el reino de Dios. Miren eso, es asombroso. El evangelio en el corazón de Roma, en esta casita alquilada. Este es el misterio del evangelio, el misterio de la providencia en la historia. Pablo podía decir al terminar su carta a Filipo: los santos te saludan, aún ellos en la casa de César. Entonces aquí Pablo, en este lugar tan chico, el evangelio está invadiendo el hogar de César, la casa de César. No se nos da todos los hombres que creyeron, pero eso es lo que le está haciendo aquí. Este embajador del Rey de Reyes está proclamando el evangelio. Él está proclamando el reino más grande que Roma. La piedra de que Daniel vio, no cortada por manos humanas, rompiendo piedra de arcilla, rompiendo toda la idolatría. Lo segundo que nos dice es que está enseñando, está discipulando al pueblo, está discipulando y proclamando el reino de Dios. ¿Y qué estaba enseñando Pablo? Quisiera yo estar ahí en esos estudios bíblicos con él. ¿Qué estaría enseñando? ¿Qué estaría hablando? ¿Cómo especular? Y especular hay veces con seguridad y confidencia, lo estoy haciendo, porque en este periodo están las tres epístolas de la cárcel, más Filemón. Pienso que el contenido de su predicación, de su enseñanza, era el contenido de las epístolas que le iba a enviar con estos hombres. Filipenses, Colosenses, Efesios. ¿Cuál es el corazón de estas epístolas? Es el poder del evangelio y la soberanía de Dios, la autoridad de su nombre, que está encima de todo nombre, que está por encima de todo nombre. Su nombre y autoridad está proclamado en Filipenses 2. Este es el tema de Filipenses. La gloria de la deidad del cuerpo de Jesús. Este es el tema de Colosenses. Y después, la iglesia llena de Cristo, que es la cabeza de todo, dado a la iglesia, ahora manifestando la sabiduría y el poder a toda potestad. Este es el mensaje de Efesios. Todo esto, ha sido escrito por este viejito Pablo, arrestado, esperando por su juicio ante Nero. Esto es lo que le está escribiendo, esto es lo que le está enseñando, esto es lo que le está predicando. Y la última palabra que él da es que, o que vemos aquí en versículo 31, es que está hablando y enseñando, da el nombre completo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Dice que abiertamente y sin impedimento. Abiertamente quiere decir con confianza, con confidencia, no lo estaba simplemente, no era simplemente un secreto que estaba dando, no es de que le estaba calladito ahí. No estaba comprometido, no estaba. Él estaba hablando con claridad, con confianza, con seguridad, y lo hacía abiertamente a todos los que venían. Y lo hacía sin impedimento. Aún estando en la cárcel, la palabra de Dios no estaba en cadenas. Él estaba arrestado, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios no puede ser arrestada. Sus cadenas están ahí, pero no hay impedimento. Él está en tenero, pero el evangelio sigue creciendo. Pablo está viejito, sin fuerza, pero aún el evangelio está sin impedimiento. ¿Esto qué nos dice al evangelio en nuestro tiempo hoy? ¿Piensan que el evangelio hoy está en cadenas? ¿Piensan de que el evangelio hoy puede ser impedido? ¿Cuáles son las lecciones de que se nos enseña en la perspectiva del libro de los Hechos? Uno es la providencia de Dios en la iglesia, en la historia, los propósitos de Dios en la historia no pueden ser bloqueados. Pablo dice que Dios hace todo, que Dios controla todo y que Él hace que todo lo que pase obra para el bien de Dios, para el bien de nosotros. Por eso tenemos seguridad ante las víboras, ante las dificultades, cuando haya legislación de que está siendo pasado al frente de nosotros, cuando hayan leyes, cuando haya caos en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en todos lugares, el mar siempre una pintura de oscuridad, de caos, todo ese caos, toda esa oscuridad. No podía prevenir a Pablo que llegue a Roma. No había ningún poder satánico que podía impedir a Pablo. Yo pienso que todo poder satánico estaba luchando contra Pablo para que lo impida llegar a Roma, pero no fue así. La providencia de Dios lo llevó al juicio ante Nero. Sabemos esto porque Jesús dijo que iba a pasar. No escuchamos del juicio ante Nero los detalles, pero sabemos de que Jesús dijo que iba a pasar, que él iba a estar. 2 Timoteo 4, 17, se nos dice que yo escapé hasta las bocas de los leones. A no ser de que la providencia de Dios no esté con Pablo, Pablo seguramente hubiera entrado en destrucción. Pero Pablo tenía una promesa y él dio su apelo, él apeló ante César, estuvo ahí parado en la corte más prestigiosa, al frente del hombre más prestigioso para proclamar Jesucristo. Eso es lo que pasó acá. En la providencia de Dios, toda dificultad, todo esto fue necesario para que Pablo esté parado ante Nero. Si Pablo nunca hubiera puesto en juicio antes del Sanedrín, nunca, si él no hubiera enfrentado esto, él no hubiera podido estar al frente de Nero. Ese es Dios en su soberanía, ese es Dios mandando todo lo que pasa en el mundo. Y no tuviéramos las epístolas de Pablo si no hubiera ocurrido todo esto. Imagínense un mundo sin estas epístolas. Las tenemos hoy porque Pablo estuvo en Roma, en cadenas. El Señorío de Dios está escrito en estas cartas y no lo hubiéramos sabido a no ser de que Pablo hubiera estado en la cárcel ante Nero. Y las epístolas nos dicen de que Pablo sí fue soltado y ahí viajó 2 años más antes de que fue otra vez arrestado, otra vez en juicio y fue matado 2 años después en el año 64. Pablo dice: batallé la buena batalla, terminé la carrera y he mantenido la fe. Y ahora está al frente de mí una corona de juicio, una corona justa, la que el justo me la dará a mí, no solo a mí, sino a todos los que han anhelado su aparecimiento. He terminado la carrera, he guardado la fe, dice Pablo. Y termina el libro, interesante, termina con ese prospecto de misión desde Roma. La puerta abierta a través de la providencia de Dios. Una puerta de que todavía está abierta hoy. Como, miren esto, cómo termina Lucas, proclamando y enseñando del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo no murmullaba aquí, él abiertamente y sin impedimento predicaba. Aquí se termina el primer capítulo de la historia de la iglesia. Esa puerta del Evangelio todavía está abierta, y está abierta aquí en Toronto. Con toda fuerza proclamamos el Evangelio, porque la puerta está abierta. Y esta es la segunda aplicación de todo este instante y de todo el libro, el poder del Evangelio, el poder del reino de Dios. G. Campbell Moore, uno de los evangélicos más notados del siglo XIX, él comentaba de estos últimos versos. Y pienso que lo dice mejor que yo. Él sobrepasa aquí lo que dice Pablo, que en las ciudades hoy está el reino de Dios. No la decisión del parlamento, no la voluntad del mundo, que puede ser como un capricho del rey. Nosotros estamos parados, no ante una monarquía, pero por una teocracia, por el reino de Dios, por el gobierno de Dios, por el hecho que Él es el Rey de Reyes, que su ley debe ser el criterio para que de que todas las leyes deberían de ser hechas, por el hecho de que solo si su voluntad está hecha, puede entrar todo el mundo a vida. El reino de Dios es el lo más importante de que predicaba Pablo, y debería de ser lo más importante del testimonio de cualquier cristiano en cualquier ciudad. Cierro comillas. Pienso que Campbell tenía razón. De eso estamos. Esto es lo que proclamamos. Piensen de hoy. Todo lo que hablan de la libertad. Toda esa confusión de libertad y de democracia. Todo esto han resultado a caos, a anarquía. No es libertad. Estuve en una conferencia en Arizona, como dije ahora mismo, en Phoenix. Estuve hablándole a estudiantes de ley, y que estaban enseñando sus profesores de la necesidad absolutamente de estar parado firme en la palabra de Dios en toda área de nuestra vida. Si América va a ser preservada, si el Estados Unidos va a ser preservado, ese fue su mensaje. Sea de aborción, sea de matrimonio homosexual, y Estados Unidos están por ahí 15 años atrás de los desarrollos de nuestro país del liberalismo. Esa ley está en su segunda leída, donde se nos va a decir donde quieren comprobar de que hay 14 géneros. Y esto no es algo de las alianzas homosexuales, no se trata solo de esto, Los que piensan de que la escuela católica puede ser salvada no tienen la razón. Esto es sobre la redefinición de la vida, esto del paganismo, esto lo céntrico. No se trata de los otros temas, sino de la oposición a Dios. No hay ningún Dios, sino una orden creada, sino solo el universo. Esto es lo que predican. Entonces, todo esto, desde familia, al matrimonio, al género, todo esto son construcciones sociales. Todo es uno y uno es todo. Esto es paganismo, esto es panteísmo. Esto es un panteísmo religioso. Se dice que no hay Dios, que no hay un creador, no hay distinción entre hombre y mujer, no hay algo, no hay matrimonio, no hay familia. No hay iglesia. Estas son sus palabras. Esto tiene implicaciones a todo. Y esto va a destruir toda nuestra libertad. Y se dice, como los paganos romanos, que solo hay un señor en todo esto, y es el Estado, el César. Eso es lo que predican. Que él es la fuente de toda soberanía. Y esto es lo que está pasando en nuestra cultura hoy. Todos los que estudian la ley lo conocen hoy. Y la meta en Estados Unidos es cambiar la Constitución, ignorar lo que fundaron los que escribieron la Constitución. Esto es lo que quieren hacer, cambiarla. Y hay discusión de la importancia de los Estados Unidos, porque ellos... Y cuando estuve en esta conferencia, debatí sobre esto, si la Constitución podría salvar a Estados Unidos. Su esperanza es que sí la puede salvar, porque es una ley natural, hay una ética ahí de que puede salvar. Pero uno de los problemas muy tempranos es que esta filosofía de Europa, de que se le fue puesta nombre cristiana, no fue... La supremacía de Cristo no fue escrita en la Constitución. Y debatimos el destino de Inglaterra. Pienso que sí, están en caos, pero estuvimos sin una Constitución por cientos de años. Estados Unidos solo estaba por 300 años, 250, mejor dicho. Y le dije a él que lo único que va a salvar a América es el Evangelio. Les dije, ustedes están haciendo una obra muy grande en las cortes y pienso que sí, tienen que apelar a la Constitución, tienen que apelar a algún tipo de idea o ley, sé que es necesario, pero la iglesia es la que tiene que pararse firme. Y él dijo que sí, el problema está en la iglesia. En un tiempo como hoy, donde la gente no cree que hay una ley que transciende todas nuestras ideas sociales, estas leyes cambian de minuto tras minuto. ¿Cómo puede ser preservada cualquier cosa si piensan así? Bueno, no tenían plan de hablar sobre esto, pero el punto es que nuestra fe no puede ganarle a la política. No puede estar en ningún modelo de la política. La democracia, como decía Campbell, es igual de buena como los que están votando, o como la tiranía de la mayoría. Jesucristo es con quien nos paramos firmes. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Su reino es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en la política o en cualquier otra esfera del mundo. Y como comenzamos, decimos de que el libro de los Hechos se puede ser dicho que es la obra del Espíritu Santo, no los apóstoles. Y este capítulo se trata de la soberanía de Dios, de su Espíritu Santo, a su obra en todo el mundo, en su iglesia. Y Sinclair Ferguson dice que el don del Espíritu Santo fue dado a la iglesia para cumplir las profecías, para enviar el mensaje a todas las naciones. Y yo le daré una porción a los mayores para que den esa porción a los demás. Es a través del don del Espíritu Santo por Cristo, de que su promesa a Cristo en Salmo 2:8 que es cumplida. Pídanme y le daré, y tu herencia será las naciones. El cumplimiento de la gran comisión está hecha a través del Espíritu Santo. No es nuestra obra, no es a través de nuestra fuerza que se puede cumplir. En esta ciudad de 2 millones, todavía no es la misma guerra que leemos de aquí en Roma, pero aún hay más cristianos aquí en Toronto que cuando Pablo estaba en Roma, cuando le escribió todo esto. Mucho más. Keith Masterson explica la implicación de todo esto y dice que la implicación de este don del Espíritu Santo para la escatología del futuro El Padre ha prometido de que va a dar un reino que va a crecer en toda la tierra y va a bendecir a todas las naciones, todas las familias en la tierra. Jesucristo ha sido puesto en la diestra de Dios como Rey de Reyes y se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra para cumplir estas promesas y para poner todos sus enemigos bajo sus pies. Finalmente, el Espíritu Santo se ha dado a todos los creyentes para que puedan cumplir la gran comisión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo obrando para cumplir todas estas metas. Como creyentes podamos esperar el triunfo de Cristo, el Rey. Yo creo en eso. Yo creo de que eso quiere decir Hechos 28. Yo creo que eso es lo que los últimos versículos, el 30 y 31, quieren decir. Revelan la dirección del Evangelio en la historia, que nosotros como creyentes, como el pueblo de Dios, podemos predicar, podemos proclamar ese Evangelio abiertamente y sin impedimento. No importa qué le hagan a la iglesia en China, sigue creciendo, porque el Evangelio está sin cadenas. El Evangelio es sin cadenas. Y como dice Campbell Morgan, donde hay testimonio cristiano del reino de Dios, la interpretación, lo que pasa es que no hay impedimento ante presidentes, ante quien sea. La palabra de Dios no está en cadenas y son ellos los que tendrán que pasar, que padecer, así como en Roma, así como ante Nero, y será nuestra palabra del Evangelio que se le dará a las naciones para la gloria de Dios. La palabra de que va a definir la iglesia es la palabra de que con que este libro termina, sin impedimento. Y yo no tomaría ningún otro evangelio, porque Cristo es Rey, y ahora estamos en Hechos 29. Esto lo que vivimos hoy es Hechos 29, aquí en Toronto. Toda la tierra será llena de la gloria de Dios, igual como las aguas cubren el mar. Oremos juntos.